Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Afrontamos el último domingo de campaña electoral antes de las próximas elecciones en Andalucía. Guillermo Vila.
Sí, el 19 de junio se presenta como un día electoral clave no solo en Andalucía, sino en toda España. Lo ha explicado en fin de semana con Cristina en COPE el presidente de GAT3, Narciso Michavila. El resultado de los partidos en las elecciones autonómicas tendrá seguro impacto en clave nacional. Ahora bien, decía Michavila, todo va a depender de la abstención.
Puede haber mucha abstención y por eso la sorpresa puede ser positiva para PP, pero puede ser muy negativa, ¿eh? Jueves es el Corpus, tanto en Granada como en Sevilla. Todo eso arrastra, contamina la campaña. Yo realmente, hasta las 2 horas del próximo domingo, que veamos el avance de participación, con toda la calor en lo alto, no estaré tranquilo con las estimaciones de voto. Podemos llevar sorpresa. No sabemos en qué dirección, pero nos podemos llevar una sorpresa como nos hemos llevado en Andalucía más de una vez.
El comercio a través de Internet escapa de las consecuencias de la inflación. Aunque la vida es un 8,7% más cara que hace justo un año, las compras online no se resienten. De hecho, los expertos consultados por COPE prevén crecimientos entre el 10 y el 15% en este 2022, tanto en el número de compradores como en la facturación. Carmen Lavallen.
Lo explican en 3 motivos principalmente. Lo primero, que este canal facilita la comparación de ofertas y el obtener precios más ajustados en este momento de alta inflación. También las facilidades de pago y por el propio crecimiento del canal, que se ha acelerado durante la pandemia. El resultado es que de media en España recibimos 4 paquetes al mes, mucho más los compradores habituales. Son el 44% y están detrás de 8 de cada 10 encargos.
Gracias, Carmen. Y este sábado la Fundación Pablo VI de Madrid ha acogido la asamblea final de clausura de la fase diocesana del sínodo. 600 personas, entre las que había 360 laicos, 58 obispos, 80 sacerdotes y seminaristas, han participado en este encuentro. Han presentado la síntesis del trabajo realizado desde octubre de 2021 por más de 215.000 personas en las 70 diócesis españolas. Por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado Isaac Martín. Es delegado apostolado seglar en la diócesis de Toledo y miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Ha sido una de las personas que ha presentado este sábado esta síntesis del sínodo.
Lo más importante no es el número, sino lo que hemos percibido las personas que hemos participado, ¿no? Y el sentir general es que hemos descubierto, o empezado a descubrir, mejor dicho, la fuerza de la sinodalidad, la importancia del discernimiento, y queremos seguir experimentando esta vía en el futuro. Eso es lo importante, la experiencia de sinodalidad que hemos vivido.
Y acabamos de conocer que 2 hombres han fallecido al caer desde un puente en esta madrugada en San Julià de Ramis, en Gerona. Al parecer estaban huyendo de la policía autonómica, que los perseguían tras sorprenderlos en un área de descanso, observando camiones en los que presuntamente querían robar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Deportes. Málaga se viste de gala para vibrar esta noche con la selección española. Bruno Casar.
A las 9:15 ante la República Checa, cuarto partido de la Liga de Naciones. Vamos a buscar la última hora de los de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
La selección está obligada a ganar para seguir dependiendo de sí misma. Luis Enrique volverá a introducir numerosas rotaciones. Es duda Íñigo Martínez, que arrastra un pisotón en el dedo gordo de un pie. Se va a llenar la Rosaleda. Hace mucho calor en Málaga. Va a pitar el turco Shakir. Los futbolistas lucirán la camiseta de la selección femenina para animar a las chicas de cara al europeo que han de disputar este verano.
Gracias, Miguel. Anoche Girona y Tenerife no pasaron del empate a 0 y la última plaza de ascenso a primera división se la jugarán en el partido de vuelta el domingo que viene. Hoy tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán. A la 1 arrancarán los motores y lo contaremos en directo con Carlos Miquel y todo el equipo en tiempo de juego por COPE Más, aplicaciones móviles y COPE.es. Circuito urbano, el de Bakú, que puede deparar cualquier cosa, o por lo menos eso es lo que espera Fernando Alonso, que saldrá desde la 10ª plaza.
En las sesiones libres iban bastante rápidos y igual esperábamos un poco más de hoy, pero estamos el 10 y el 13, así que un poco la realidad que a veces nos encontramos los sábados, que perdemos competitividad. Las 3 o 4 décimas que nos separan del sexto no las teníamos hoy, así que a ver si mañana podemos recuperarlas. Van a pasar cosas mañana, ¿no? Y hay que estar atentos y concentrados y no cometer ningún error. Va a ser una carrera llena de trampas y hay que intentar estar alejado de ellas.
Recuerdo que la pole la consiguió Charles Leclerc, seguido de los Red Bull. Cuarto saldrá Carlos Sainz.
Gracias, Bruno. Continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continúa, ahora con el amigo del programa, Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Oh, yes, I'm the great pretender.
¿Le gustan las canciones de Freddie Mercury, como a la mayoría de los baby boomers? Porque es difícil conocer a alguien de entre 12 millones de españoles de esa generación al que no le guste la música de Queen. Los nacidos en aquellos años 50 y 60 tuvimos la suerte de vivir un tiempo de bonanza. El primero después de muchas décadas de penurias tras la guerra. Fuimos, por ejemplo, los que empezamos a comprarnos el primer coche, a disfrutar de vacaciones en la costa sin tener la sensación de ser unos privilegiados. Nuestro invitado nació hace 57 años, lo mismo que servidora, en Valencia, a poco más de 80 kilómetros del Paraíso, que era una playa de Benicàssim. Y si es verdad, como decía el maestro de actores y directores William Layton, que la vida rima, la de nuestro protagonista de hoy es una hilera de versos libres que siempre termina rimando en esa playa de la Plana. Pero mejor será que le demos la palabra a él.
Soy un camaleón. Y si hay algo con lo que disfruto, es cambiando de color para ocultarme. Y es que cada vez me cuesta más camuflarme. Aún así, muchas veces lo consigo. Y todos los fines de semana hago lo que más me gusta. Es correr por los campos de hierba de primera división. Pues estas patitas verdosas valen su peso en oro.
A ver si vais adivinando. Hablamos de un camaleón, efectivamente. Este es el animal con el que se identifica quien de pequeño alardeaba de bichero y que empezó a disfrutar de la lectura con los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, como tantos de nosotros. Sin embargo, su predilección siempre han sido las tortugas. Ha llegado a tener más de 30 tortugas en casa. Por tradición familiar jugó al rugby en división de honor y también pensó en estudiar medicina como su padre. Pero el camaleón pronto cambió de color y de vocación. Cambió la bata blanca por el variopinto vestuario de los escenarios.
Aunque los humanos piensen que mi especie solo puede comer insectos, a mí me gusta colarme en la cocina y preparar con estos deditos que mi señora camaleona me ha dado sabrosas comidas. Y es que un camaleón de mi talla necesita estar bien alimentado. Os recuerdo que llevo dentro un gran deportista y yo en cada partido me dejo la vida por mi equipo. Me encanta saborear una victoria.
Los partidos no fueron solo los de rugby, también los de la melé política, hasta en cuatro escuadras diferentes. Él presume de ser el primer actor español que consigue un escaño en el Congreso de los Diputados.
Me encanta explorar y conocer nuevas selvas. Tengo las patitas un poco largas y siempre me traigo algún que otro souvenir. ¡Ay, qué recuerdos de aquellos días recorriendo África! Y es que soy un nostálgico. Aunque no tengo orejas, todavía puedo escuchar el sonido de mi moto rugiendo por las carreteras cuando cumplí los 16. Sentir el sol, el viento en mis escamas.
Nuestro invitado de hoy al programa tampoco se ha librado de sentir en sus escamas los aguijonazos y las dentelladas de la política y asegura que algunos congéneres han llegado a rozar su corazoncito de reptil.
¿Quién le iba a decir a ese joven reptil que el día menos pensado caería en las garras de una lagarta? Pero no os equivoquéis, una lagarta de las buenas. Y es que hay momentos que te cambian la vida. Los camaleones son seres solitarios, pero yo soy muy social. Twitter, Facebook, Instagram, hasta TikTok. No hay red que se me resista. Me gusta marcar tendencia y entre los camaleones se rumorea que soy todo un galán. Puede que algo de razón tengan.
Se ha convertido en Diana de las críticas más hirientes. Él lo sabe y ha respondido con un libro que ha titulado De joven fui de izquierdas, pero luego maduré. Un viaje de ida y vuelta a las playetas de Benicàssim. Toni Cantó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Qué viaje tan azaroso, tan rico, tan completo, tan variado.
La verdad es que escribiendo el libro en el que procuro contar todo el viaje, ¿no? Desde la infancia y mis dos familias tan distintas, la influencia de mi padre, de mis abuelos, etcétera. También fue un ejercicio que me dejó un poco tocado por dos razones, porque volví a visitar algunos momentos difíciles, pero también porque dije, ostras, menuda trayectoria.
Menuda trayectoria.
¿Cuántas cosas he hecho ya, ¿no? Pues son 40 años trabajando.
Es
ya,
que vamos camino de los 60, querido claro, Toni claro, Cantó, que quién claro. nos lo iba a decir,
Cuando
¿eh?
Lo ves así, una cosa detrás de otra y dices, madre mía.
Ya. ¡Madre mía! Hemos utilizado algunas de tus intervenciones, las ha utilizado Jesús García Ercilla en el programa Mask Singer sí. de Antena 3 para perfilar en tono de humor tu biografía. ¿Elegiste tú el papel de camaleón o te lo adjudicaron?
Me ofrecieron dos o tres animales y me gustó mucho el del camaleón porque yo he tenido camaleones muy a menudo en mi vida. Es un bicho que me fascina. Los reptiles me gustan especialmente. Antes has hablado de las tortugas. Quien quiera conocerlas, están cedidas al Oceanographic de Valencia y podrá ver un... Desde Lucas, que es como se llama, como mi hijo, la más grande, que debe pesar ahora alrededor de los 160 kilos. O sea, un bicharraco impresionante. Y yo la tuve desde recién nacida.
¿Pero pueden llegar a tener ese...?
Sí, las terrestres grandes, las de Aldabra como estas, sí, como las de las Galápagos. Algunas muy chiquititas que siguen criando algunas de las otras razas que le he cedido al Oceanográfico. Es un animal que me ha encantado desde muy pequeño.
Fascinante, la verdad. ¿Cada vez es más alto, Toni, el peaje que hay que pagar por ser libres?
Sí, yo creo que sí. Cada vez, y curiosamente ahora más, desde el lado de la izquierda, ¿no? Hay una nueva censura, hay un nuevo puritanismo, hay una nueva corrección política al que todo el mundo teme mucho. Y eso que antes estaba, o que todo el mundo creía que estaba en la derecha cuando yo era pequeñito, ahora eso ha cambiado de bando, como decía Iglesias, ¿no? Iglesias no hizo cambiar de bando al miedo, hizo cambiar de bando a todo esto, al puritanismo, a la censura, a todo este tipo de cosas. Y sí que es cierto que ahora hay una autocensura y una política correcta que todo el mundo debe respetar, jardines en los que no te has de meter porque, claro, tiene un precio, ideologías que si estás en determinado lugar has de comulgar con ellas por narices y todo eso es un poco, es un poco gris, ¿no? Hace que todo sea muy predecible.
Sí, y es la autocensura. Recuerdo una cosa que decía Albert Boadella. No hay nada como tener muchos enemigos. Es una cosa que da vitalidad, da la sensación de que aciertas en tu oficio. ¿Compartes esa sensación del dramaturgo?
Sí, Albert es muy grande. Es muy grande, yo es uno de mis ídolos. De hecho, yo, una de las poderosas razones por las que entro en Ciudadanos cuando se crea es Albert, porque era alguien que a mí siempre me había impresionado mucho. Había otra gente, ¿no? Al poquito estaba el otro Albert, ¿no? Rivera, a quien yo admiro mucho, también estaba Arcadi Espada. Había un grupo de gente cuando se crea aquello que a mí me atrajo mucho. Y esto que dice Albert es cierto. Solo hay una manera de que no te critique nadie o de no crearte enemigos y es no hacer nada, ¿no? Si te dedicas a hacer cosas, si te manifiestas, si te expresas, es normal y ahora más que nunca que salga mucha gente a zurrarte. Pero a mí, como Albert, también me revitaliza. Yo solamente lo siento a veces por mi entorno. Sí que es cierto que a veces digo, ay, mi pareja de repente dice, pues ahora entro en Facebook y les respondo. Y digo, no, por Dios,
no se te ocurra.
O puede llegar un hijo mío comentándome algo. O a veces yo recuerdo a mi abuela Hortensia, que era un pedazo de pan, que como aquella generación le hubiera dejado impresionadísima que yo fuera diputado, porque era una generación que todavía respetaba muchísimo las instituciones, ¿no? Pero digo, qué pena que mi abuela y mi abuelo, mis abuelos en general, los cuatro, no me vieran de diputado. Pero por otro lado digo, a lo mejor está bien, porque hubieran sufrido mucho también.
No, yo creo que les hubiese gustado. Creo que eres un absoluto enamorado de Shakespeare, Toni Cantó. Has tenido ocasión de representar muchas veces el Hamlet. E incluso, y la gente probablemente no lo sepa, hace años escribiste una novela en la que hablabas de esta obra inmortal, Verbo y Carne.
Sí, sí, es una novela de ficción que disfruté mucho y en la que hablé de algo que me gustaba, ¿no? Y que me gusta mucho, que son las dos formas de aproximarte al arte. Y yo lo he vivido, he tenido compañeros que eran auténticos genios sin sistema, talentos impresionantes, y gente que éramos más, y yo me incluyo más, obreritos y trabajadores, ¿no? Que a lo mejor no teníamos ese talento, pero que a base de aplicación de horas y tal. Yo creo que en el arte muchas veces sucede eso. Hay gente que te deja absolutamente impresionada porque está dotada de una manera brutal. Los antiguos con los que yo trabajaba decían, hacer teatro es fácil o imposible, ¿no? Y creo que algo de eso hay, no tanto. Yo creo que todo, y esto también se puede aprender, hay una técnica, ¿no? Pero de eso hablaba.
Sí, el sistema se ha ido desarrollando. Hay unas palabras tuyas recogidas en este libro que nos traes, de joven fui de izquierdas, pero luego maduré, que dicen, cuando entras en el mundo de la política se acabó la amabilidad. Cualquier error permanece para siempre. Y tus enemigos lo usarán una y otra vez. Nadie está preparado para este nivel de enemistad y de violencia.
Es cierto. Y pero no solamente sucede en política, que es así. Esto lo comenta también un libro que recomiendo mucho, que es el de Ignatieff, Fuego y Cenizas, ¿no? Luego habla de otra cosa que también es muy curiosa, porque él cuenta una anécdota que a mí me parece muy interesante, y es que él de repente se siente herido por la prensa, ¿no? Y tiene un encuentro con un periodista y le dice, ¿y vosotros habéis hecho mucho daño y hacéis mucho daño también? Y el periodista le dice, señor Ignatieff, nosotros solo bajamos a la arena a rematar a los heridos. Y me pareció una frase brutal también, ¿no? Es cierto. Pero es cierto también en otros lugares actualmente, en lo que yo llamo las nuevas religiones. Se dice, los psicólogos evolucionistas dicen, que tenemos un chip o un hueco en nuestro cerebro, porque es Darwin puro y la evolución lo ha premiado, donde debe haber algo parecido a la religión o a la moral, ¿no? Porque evolutivamente es bueno para nosotros, nos permite cohesionarnos en grupos más grandes, nos permite evolucionar mejor, ¿no? Y se dice también que ese hueco está ahí y que uno puede dejar a la religión tradicional que hemos venido practicando durante siglos, pero entonces lo tiene que sustituir por otra cosa. Puede ser política, puede ser ultrafeminismo, animalismo o como le quiera llamar uno, ¿no? Y lo malo de estas nuevas políticas, de la ideología, del animalismo, del ultrafeminismo, etcétera, es que no tienen algunas ventajas que otras religiones sí que fueron desarrollando durante siglos, como por ejemplo el perdón. Aquí no hay perdón. Aquí uno mete la pata contra el feminismo radical, contra el animalismo y se lanzan, lo cuento también en el libro, a por ti de una manera tan cruel y tan repetida, que aunque uno pida perdón o solicite que se haga una revisión de tus palabras, digamos, con un mínimo de caridad, ¿no? Porque a veces, oye, a veces lo que uno dice puede ser traducido de distintas maneras, ¿no? Y parece que siempre buscamos la peor traducción posible, ¿no? Y de esto hablo en el libro, porque a mí me ha costado cacerías digitales, auténticas cacerías, que ahora ya no tanto, pero que en su día viví de una manera bastante dolorosa, la verdad.
No, es tremendo. ¿Ya no queda ningún rasgo de nobleza en la política?
Sí. Yo reivindico que en política he conocido la parte luminosa y la parte oscura del ser humano. Yo creo que en política he tenido la suerte de conocer lo mejor y lo peor. Está lo peor, es obvio, y hablamos, pero yo también reivindico que he conocido a gente con una formación impresionante y con una vocación de servicio público muy grande. No se puede estar en política, una de dos, si no tienes vocación de servicio o si no eres un oportunista. Es decir, porque es un terreno muy duro. Y yo he cometido el error que sigue cometiendo mucha gente de, estos son unos caraduras, no trabajan, ¿no? En política Si no quieres, a lo mejor no. Pero en política se trabaja a lo bestia. Son 24 horas al día, 7 días a la semana.
¿Tu primer contacto con la política tuvo algo de romántico, que es otro de los elementos presentes en la política a veces y controvertido? Lo del poste del Che Guevara en tu habitación, las canciones de Luis Jack que cuentas, los otros cantautores, las manifestaciones. En el fondo lo hacías por seguidismo de tu padre, que era un romántico en este sentido.
Mi padre estuvo en ese lado de la historia cuando había que estar en ese lado de la historia, que fue luchando contra la dictadura muy al principio. Y mi padre, que es un hombre progresista y que ante todo ha sido para, y sigue siendo para mí un ejemplo, es un hombre bueno y un hombre que se ha dejado la piel por la sanidad pública de este país. Toda mi familia es de médicos, de sanidad pública, ¿no? Y entonces el ejemplo de él para mí fue siempre fundamental, porque yo viví al lado de un hombre bueno que se dejaba la piel por sus semejantes, ¿no? Y para mí sí, fue un ejemplo, y él tenía ese halo romántico de izquierdas, muy felipista. Él era un hombre que le gustaba a Felipe González y que sobre todo era muy consciente de cómo una parte de mi familia, porque yo ahí he tenido los dos bandos, como una parte de mi familia sufrió mucho por estar en el lado rojo, digamos, ¿no? Y sufrió repercusiones muy duras. Casi se dejó la vida, ¿no? Por estar en ese lado, y el bando nacional se portó muy mal con ellos. Luego tenía la otra parte, la de mi familia materna, que era nacional. Y entonces eso a mí me ayudó, ¿no?
Eso es muy importante.
Me ayudó a nivelarme.
Es muy importante porque te hace ver la complejidad del prisma nacional. A veces situarse en uno de los dos lados exclusivamente es sumamente peligroso.
Claro, yo sufrí, yo viví y conocí cómo a mi abuelo del lado nacional estuvieron a punto de fusilarlo, llevándoselo en una de esas sacas que hacían y te llevaban y te fusilaban sin juicio ni nada. Pero también vi cómo el bando nacional me contaron cómo el bando nacional emitió a Antonio, que este sí que era un comunista convencido, a mi tío Antonio le sacaron durante varios días de la cárcel para hacerle un simulacro de fusilamiento, que me parece una cosa
absolutamente brutal.
Pero a mi tío Antonio, en el juicio, quien lo salva es un cura jesuita, ¿no? Entonces, bueno, conocer las dos vivencias de los dos bandos, conocer cómo a mi abuelo lo metieron en una especie de destierro durante 2 años, mi abuelo Pascual, que era un hombre bueno por encima de todo, y volvió como si volviera de un campo de concentración absolutamente derrotado, desnutrido y destrozado. Claro, conocer que esas cosas sucedieron en todas partes, porque eso son las guerras civiles, pues a mí me ayudó un poco a equilibrarme y sobre todo a no criminalizar ninguno de los dos.
Ojalá
bandos
estuviésemos en este punto en España y fuésemos capaces de incorporar todas las piezas del puzzle, perdonar, pasar página y vivir esto como parte de una historia.
Y ojalá
trágica
no hubiera tanta gente empeñada en despertar esas dos Españas de nuevo y la trinchera, ¿no? Porque yo creo que los mayores, que eran a quien sí que les afectó eso en sus carnes, hicieron un ejercicio de generosidad brutal para con nosotros, los que les seguíamos, y para cerrar heridas y olvidar.
Y hay quien
algo
ha cogido y ha pateado todo eso.
Y de nuevo,
y otra vez,
un horror, ¿no?
Tú quisiste seguir la carrera de médico de tu padre. Sí. Él es un cirujano torácico de mucho prestigio, pero la nota no te dio. ¿Eras buen estudiante?
Yo sí. Sí. Me despisté un poquito en COU y por eso la nota no me dio. Pero da igual, en aquel entonces todavía se podían hacer otras cosas, era estudiar otro primer año de carrera y luego ir a medicina, todavía se podía. Yo lo intenté, pero enseguida vi que no era lo mío. Hubo un día en que mi padre, con la mejor voluntad, me metió en un quirófano. Y yo salí horrorizado. Yo salí horrorizado del quirófano. Es muy probable que si hubiera insistido, porque dicen que eso sucede a menudo, obviamente no es un lugar natural, ¿no? Pero yo recuerdo que aquella operación se complicó y ahí empezaron a aparecer sierras y cosas y a apartar costillas y tal, y yo...
Pero nos hubiésemos perdido el Tony Cantó, que en definitiva pues también ha marcado la historia de España de otra manera. A mí me ha encantado descubrir que Tony Cantó y yo tenemos en común una beta alemana, porque su abuela alemana era la materna. Conoce los villancicos que yo he conocido por la tradición de las mujeres de la familia. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Mira, mira. Y bueno, en su familia también había tíos llamados Hans, me resulta todo muy próximo.
Sí, sí. La verdad es que esa parte alemana, mi madre no se ocupó. de enseñarnos alemán, pero en casa yo comía, y cuando comíamos mis tíos, los hermanos de mi madre y mis tías, las hermanas de mi madre, todos hablaban alemán durante la comida. Yo me he criado escuchando el alemán continuamente. A veces hacíamos alguna broma con mi abuela y tal. Hast du gut geschlafen, le decíamos.
Ah, mira, ¿has dormido bien?
¿Has
dormido bien?
Pero no, o nos tomaban el pelo diciéndonos Ich bin eine Tuma Junga.
Ich bin eine
Tuma Junga. Era como un tonto, ¿no? O algo así. para que la dijéramos y luego burlarse de nosotros y tal. Para mí ha sido muy... La tradición del Belén y de la Nochebuena, que ahora se conoce más, pero que desde muy pequeño en mi ciudad, en Valencia, era como muy desconocida. Todo mi entorno celebraba a los Reyes y ya está. La Nochebuena todavía no se conocía tanto en España, ¿no? O no se celebraba. Y esto era lo que tú dices, el árbol, las bengalas, las bolas de colores,
sí,
el
era obsesión, ¿no? Una obsesión por la Nochebuena.
Sí, sí, era
es una curioso noche muy porque bonita. Porque marca mucho también eso. Yo creo que tu capacidad para votar distintos partidos, cambiar de partido, no tener un fanatismo en una determinada dirección, probablemente tiene que ver con esto.
No lo sé. Yo creo que es bueno evolucionar, creo que es necesario, es positivo, y siempre digo que lo que a mí me parece absolutamente increíble es que en el siglo XXI, después de toda la pobreza, corrupción y muerte que han producido, haya gente que siga siendo socialista o comunista. Eso es lo que a mí me cuesta entender, que haya gente que se mantenga en el mismo sitio a pesar de cómo han funcionado esas ideologías en todo el mundo y siempre que se han puesto en marcha, ¿no? A mí lo que me resulta complicado es eso, no el evolucionar y darte cuenta de que la realidad es otra de la que te habían enseñado y que lo que cuenta no son las buenas intenciones o bonitas intenciones, sino su resultado. En el libro también cuento cómo ha habido varias personas que a mí me han impactado mucho y que me han ayudado a formar mi manera de pensar. En política claramente son Rosa Díaz, Albert Rivera e Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pero también ha habido gente como Escotado, por ejemplo, con quien yo mantuve una pequeña relación, pero intensa, que a mí me dejó muy tocado, muy impactado. Y Escotado decía algo que a mí me gusta mucho y que es muy aplicable a lo de la ideología de izquierdas, ¿no? Y era que es más importante crear riqueza que compartirla, decía Antonio. Y en eso Antonio tenía mucha razón, porque si tú creas una estructura en la que no haya corrupción, en la que haya separación de poderes, en la que no haya capitalismo de amiguetes, etcétera, con la creación de la riqueza, casi por decantación se reparte sola.
No, y sobre todo que es que si no hay riqueza no sé qué vas a repartir.
Claro.
Entonces, que esto es lo que acabó pasando en el bloque soviético.
Y lo que pasa aquí ahora mismo, ¿no? No hay apoyo a las empresas, no, solo hay extracción de la riqueza a base de subidas de impuestos a todos los ciudadanos y no ayudas a la creación de la riqueza. Y eso tiene un recorrido muy cortito, como hemos visto numerosas veces que la izquierda ha gobernado en este país.
Luego hay más factores interesantes en la vida de Tony Cantó, que es un hombre poliédrico, y hay uno que yo no compartí en la juventud, que es el ser muy guapo, que esto te lastra bastante. Con 18 años empezó haciendo pinitos como modelo, aunque era consciente de que quería dedicarse a la interpretación. ¿Qué es eso de que apareciste en algún concierto de Massiel vestido de marinero?
Bueno, yo trabajaba en una agencia, creo recordar que fue así, ¿eh? No me hagas caso porque yo tengo una memoria un poco extraña, muy buena para unas cosas y muy mala para otras. Entonces, no recuerdo de dónde vino la propuesta. No sé si era por la agencia de modelos en la que yo ya trabajaba en Valencia o por amigos comunes que teníamos, ¿no? Francis Montesinos y tal, para quien yo ya desfilaba en Valencia. Pero el caso es que yo acabé en un concierto de Massiel, contratado como modelo, vestido de marinerito, con otro colega de la agencia, bailando allí detrás de ella y pasando, yo creo que uno de los momentos de vergüenza más grandes que yo he pasado en mi vida. Massiel lo recuerda, lo ha recordado alguna vez y ella también se moría de risa, ¿no? Y yo, no, la vergüenza no por nada que tenga que ver con Massiel, a quien yo tengo mucho cariño y admiro mucho, sino porque, claro, era la primera vez que yo me subía a un escenario repleto de gente y me quería morir, ¿no? Pero sí, sí, fue una de las primeras cosas que hice.
Es un lastre, ¿eh? Porque mira, yo tengo hermanas muy guapas y yo creo que les cuesta más envejecer que a mí. Y luego te obliga mucho con tu cuerpo, porque tienes que atenderlo de una manera constante.
Bueno, yo lo que he vivido siempre en mi carrera, y no sé si tiene que ver con cómo era yo, si era guapo, feo, lo que fuera, o esa es mi percepción, ¿eh? He tenido que trabajar muy a menudo contra un prejuicio, ¿no? En el sentido de que muy a menudo se me ha dicho, uy, pues oye, pues estás bien en la función, como diciendo, me ha sorprendido, y yo siempre lo escucho como diciendo, joder, ¿y por qué venías esperando lo contrario, no? O cuando he estado en política
amigo,
también.
Amigo, fíjate.
Y eso sí que es algo con lo que yo me he encontrado a menudo en mi vida y contra lo que he luchado, también tiene que ver conmigo, ¿no? Yo siempre he querido demostrar que, ¿no? Y a veces, bueno, esa es una manera también de provocar tú el prejuicio, porque eso de alguna manera se nota, ¿no? Pero sí que quizá por eso, porque empecé de modelo, enseguida yo estaba muy empeñado en intentar demostrar que había contenido, ¿no? Que no solo había continente, y que desde que empecé a hacer televisión, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar con Hermida, es porque yo quería hacer una tele en la que yo aportara, ¿no? En la que yo me ocupara también de crear los contenidos que presentaba. No quería ser un mero presentador como había sido, sí, en los programas en los que trabajé previamente.
Y esta bisactoral, o sea, no esa carreraza de actor, que bisactoral, ¿la has dejado o sigue ahí, sigue siendo una
sigue
vocación?
No, sigue ahí. Yo ante todo me considero un hombre de teatro. Hace 2 años y pico, no sé, quizá 3, pero por ahí, fue la última vez que me subí como actor a un escenario en el Nacional, en el Valle Inclán, haciendo una función preciosa que se llamaba Linda Vista, y pienso seguir. Yo, francamente, creo que lo que está acabando un poco es el ciclo político, y yo siempre he dicho que seguiré haciendo teatro toda la vida, de la manera que sea, dirigiendo,
pues te
dando
va,
clases.
A lo mejor te va a costar, porque en el libro reconoces que has perdido muchos contratos por no situarte en la izquierda.
Sí, pero me da igual, aunque me cueste. Quiero decir, ya no tengo la necesidad que tenía cuando era jovencito, y me conformo con dar una clase, yo me conformo. Ya estoy en contacto con mi... Ni siquiera necesitaría vivir de ello.
¿Has perdido amigos en la profesión actoral por la cuestión política?
No tengo esa percepción. Sí que he perdido trabajo, pero amigos no tengo la percepción de haberlos perdido. Sí que he recibido alguna vez, pero claro que no me he vuelto a ver con ellos. Ataques de alguien que yo decía, joder, pues sí, estaba en un rodaje contigo, nos hemos llevado estupendamente, nos hemos reído un montón, ¿y cómo hablas así de mí? Si tú me conoces. Sí, sí. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? La presunción de culpabilidad que hay ahora en muchas ocasiones, ¿no? Joder, ponte en el lado positivo, piensa que yo esto lo estoy diciendo porque quiero el bien, no quiero el mal, no quiero, no sé.
Ha habido una batalla que le ha llegado mucho al corazón, que es la batalla de la lengua, y la admiración que sentía por Albert Rivera, que ha marcado mucho la carrera de Toni Cantó, que muchas personas pensarán que está en Ciudadanos, pero empezó en UPyD, estuvo en Ciudadanos, y ahora trabaja con Ayuso, aunque desde la posición independiente, y además tiene su cargo la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Hay quien dice que es un chiringuito, que es un cargo hecho a medida, que si el sueldo, pero lo cierto es que esta posición nace de esta pasión por la defensa del español, porque había tenido experiencias profesionales en Cataluña que le decían que las cosas no pintaban bien para la lengua común.
No, es obvio que no. Yo creo que el español, como la Constitución, como la monarquía española, como el ejército, como la bandera, son pegamentos de España, y por lo tanto la izquierda y el nacionalismo ataca. Si te fijas, a cada uno de ellos los está atacando, la justicia, etcétera, porque son pegamentos, y a esta gente lo que le apetece es disgregar para quedarse con su territorio chiquitito y ser los jefecitos del territorio pequeño y echar a los que no piensen como ellos, ¿no? Son así de racistas, además. Entonces, a mí que se metan además con la Oficina del Español me produce mucha risa, porque siempre respondo, ¿a cuál te refieres? Porque es que Sánchez hace 2 semanas ha creado otra nueva, ya tenía una. Tiene una dirección general del español en el mundo. Ahora ha creado el Observatorio del Español también. Todo el mundo que está en esto sabe de la importancia que tiene atraer a gente que estudie español. Hay comunidades autónomas que ya lo estaban haciendo muy bien y que tienen entidades parecidas a la nuestra, Andalucía a través de Extenda, Castilla y León y Salamanca, que es la líder de España y lo hace muy bien, también tiene gente alrededor del mundo trabajando en esto. Todo el mundo en el ecosistema de la educación y del español es consciente de la importancia de esto, todo el mundo lo celebra y todo el mundo lo recibe muy bien. Luego está la burbuja política en la que te cascan, pero ya te digo, el que te casca acaba de montar una igual, dependiente del gobierno de España. Lo que pasa es que ojalá se la creyera de verdad y ojalá defendiera también el español dentro de nuestras fronteras. El Partido Socialista acaba de votar junto a la CUP, junto a Esquerra, junto a los del 3% y toda esta panda ha votado en contra de que se aplique por lo menos el 25%. Es que no pedimos más en Cataluña a los niños que tienen que o que quieren educarse en su lengua materna, que es un derecho reconocido por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un Partido Socialista que esto lo usa para cascarnos, pero yo creo que es buena señal. Si el Partido Socialista, Podemos, la CUP y todos estos te dicen que lo estás haciendo mal, es que lo estás haciendo muy bien.
Y aunque no le gusta hablar de su vida privada, lo despedimos felicitándolo porque hace muy poquito, el pasado mes de abril, se ha casado de nuevo, Toni Cantó, con Lorena Hernández. Así que felicidades.
Estoy muy feliz, muy enamorado. He tenido una suerte maravillosa de encontrar a una mujer con la que estoy desde hace 4 años, que es una auténtica joya. Y todavía cuando me despierto, cuando me duermo y la veo, no me lo puedo creer. Es así.
Un romántico.
Muy agradecido.
Toni Cantó, muchísimas gracias por ser este domingo el amigo del programa.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los 4 principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, ¿cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón. Canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
Tremendo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías.
Rato, ratito de cuidarse y nos hemos quedado patidifusos aquí en fin de semana con una encuesta del portal de internet Top Doctors que dice que el 82% de los españoles se avergüenza de su cuerpo cuando ahora tiene que bajarse a la piscina o acercarse a la playa. El 82%. En el caso de las mujeres menores de 30, o sea, las jóvenes en general, la cifra aumenta hasta el 92%. Esto ya es un poquito ya alarmante. Significa que la presión social nos está haciendo efecto, y que realmente está haciéndonos sufrir. Bueno, pues vamos a hablar en cuerpos y almas de esto. Y tenemos con nosotros a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días a los oyentes. Carmen, un beso fuerte.
Carmen Candela es nuestra médico endocrina, que la de veces que habrá oído esto en la consulta. Carmencita, buenos días.
Buenos días, chicos. Buenos días a todos. La cantidad de veces, cómo nos quejamos continuamente. Cuando llega esta época, qué ansia por lo healthy.
Es un poquito preocupante. Yo no sé si lo compartís. ¿Os pasa esto del complejo? A ti seguro que no, Pedro.
Bueno, no. Espera.
¿Porque estás todo el día haciendo deporte y corriendo?
¿Cómo que no? Bueno, pues a lo mejor por eso. Tengo que hacer esto porque no me veo, No, a todos nos ha pasado, en algún momento de nuestra vida por lo menos, que nos vemos, no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo. De hecho, hay estudios que plantean que la mayoría de las personas tienen una distorsión del 25% de su realidad, de cómo le perciben los demás.
¿A mejor o a peor?
A peor. Una distorsión de su cuerpo, y entonces nosotros nos consideramos que somos peores y tenemos peor aspecto que cómo nos ven los demás.
Bueno, es importante tener en cuenta este factor de corrección. Luego, el primer día en bikini en la piscina es atroz. No sé cómo lo ve Carmen Candela.
Pues sí, la verdad es que sí que es un poco atroz, pues porque está el moreno favorece, ¿eh? El moreno favorece porque como que disimula la
celulitis. No, y además ahora el moreno está prohibido.
Sí, bueno, en su justa medida. Pero es verdad que la insatisfacción es la diferencia entre lo que tú observas cuando te miras al espejo y realmente lo que uno desearía, ¿no? O sea, hay una distorsión ahí. Pero yo creo que el problema actual es que se nos muestra continuamente, se nos mete por la retina continuamente cómo tiene que ser nuestro cuerpo para gustar al otro. O sea, para que el otro te desee. Y hay un canon de belleza ahora, en este momento.
Exigentísimo,
con unos estereotipos de qué es lo bello, qué es lo atractivo, que se nos mete por la retina continuamente. Y yo creo que las redes sociales han creado mucha inseguridad, sobre todo en la población infanto-juvenil, o sea, en la adolescencia, sobre todo, que es cuando se adolece de todo, la gente está más segura, porque esa es una época en la que realmente se madura a base de esa inseguridad. Pero que yo creo que el adulto, o sea, ya gente adulta, ¿no? Tiene que tener una conciencia tanto de lo exterior, o sea, del cuerpo, como de lo del interior. o sea, lo que son los talentos, las habilidades, y hacer un conjunto de lo que vales. Y luego saber, yo se lo digo muchas veces a gente muy joven que viene a mi consulta, pues que la constitución es la constitución. Que si tú eres de culo gordo, pues eres de culo gordo. Que no tiene nada que ver con que te quites los 4 kilos que te sobran ahora para ponerte el bikini. Que tienes la patorra más gorda, pues tienes la patorra más gorda. Pero es que eres súper simpática, eres súper alegre. O sea, eso yo creo que tenemos que educar a la gente joven.
Sí,
lo que
pero
pasa que
se dice pronto, ¿eh? Pero fijaos las cifras. 92% sí, sí. De las chicas menores de 30 con vergüenza y dolor cuando acuden a la primera vez a la piscina, y el 82% de los españoles.
Sí, pero son las redes sociales, te lo aseguro yo, porque ¿vosotros creéis que en nuestra época nos pasaba? No tanto como ahora.
No tanto, creo. Tienes razón, Carmen, que las redes sociales, la forma de comunicarse que tienen los jóvenes y de acceder a la comunicación, además es universal. Los modelos que se utilizan, estos jóvenes utilizan modelos de las influencers famosas, ¿no? Donde parece que ellas y ellos, con muy poco esfuerzo, consiguen unos cuerpos maravillosos, ¿no? Y esto es la cultura que se intenta imponer, y cómo las chicas jóvenes y los chicos jóvenes, porque también ya hay chicos, ¿eh? Sí. Empiezan a tener una sensación.
No, los hombres, como no tengan los brazos torneados, se quieren morir.
No, y que después el modelo que tenemos es el modelo que entendemos, que les gusta al otro género.
¿Eh? Claro, lo deseable.
Pero, sin embargo, realmente no nos preocupamos por saber qué es lo que le gusta al otro género. Yo muchas veces, cuando confronto esto con los pacientes jóvenes, pues ellos me dicen, ya, pero a mí lo que me gusta es esto, y por más que se me diga, sé que mi éxito personal, mi éxito profesional, va a pasar siempre por tener un aspecto como el que se intenta imponer.
Y fíjate tú lo que acabas de decir, pero dice, a mí lo que me gusta es eso, mentira. Lo que te están metiendo en la cabeza que te tiene que gustar es eso. O sea, es que es mucho más grave, porque es que ya hemos dejado de ser como subjetivos. O sea, es todo, pues lo que has dicho tú antes, que está todo universalizado y que tenemos todos los gustos iguales, y la proporción te la va educando, se te va educando desde el exterior.
Ahora, la pregunta es cómo te quitas del estereotipo, porque claro, la gente dice, es que voy a la piscina y no tengo el six-pack, lo de los abdominales, es que voy a la piscina y no tengo los brazotes, es que voy a la piscina y tengo los muslos flácidos.
Pues yo creo que cultivando el interior, Cris, también, de verdad, que se dice muy fácil, pero es que nos tenemos que dar cuenta que una tía perfecta, un tío perfecto, con los cánones de belleza que hay ahora, a lo mejor estás 5 minutos con él, y te quieres morir, te quieres hacer una ahogadilla en la piscina, quieres dejar de estar con él porque es un coñazo, porque es un triste o porque es un estúpido, yo qué sé. O sea, que hay que cultivar el interior y el exterior.
Claro, nosotros profundizamos mucho sobre lo que efectivamente, Carmen, es el conocimiento de uno mismo, ¿no? El ver esos famosos puntos fuertes, el tener también pues un análisis preciso de la personalidad, porque la personalidad muchas veces también influye, ¿eh? Hay determinadas distorsiones cognitivas que hacen que las personas al final pues adopten pensamientos irracionales, los famosos dicotómicos, el todo o el nada, ¿no? El pensamiento obsesivo del tengo que y debo, ¿no? La autoexigencia, los estilos obsesivos, todo esto hacemos que la persona se entienda y luego posteriormente que se acepte. Y a partir de ahí la aceptación es la cantidad de fuentes de refuerzos que puede tener una persona en su vida y que no solamente depende de su cuerpo.
Sí, sí, y luego yo le digo muchísimas veces a la gente joven que acude a mi consulta, le digo, pero vamos a ver, tú no has tenido nunca una experiencia de estar con una niña perfecta, con unas medidas perfectas, el culo perfecto, el pecho perfecto, la cintura perfecta, ni un gramo de celulitis, y decir, ¡ay, qué horror, qué pesadilla de niña, qué horror!
Pero pues yo ya te diría más, de mirar a la niña en cuestión o la señora en cuestión y decir, qué aburrimiento de cuerpo, porque hasta del jamón serrano se cansa uno.
Sí, sí, total.
O sea, como
total.
Tu fundamento sea ese en la relación, vas dado.
Sí, sí, total. Y entonces yo creo que tenemos que fomentar eso, el interior, el conjunto. Lo que hacemos Pedro y yo, el cuerpo y el alma.
Lo atractivo es eso.
La verdad, o sea, que tenéis, sois malos prescriptores, porque ninguno está gordo, ninguno está derrengado, ninguno está abandonado.
Sí, Cris, pero yo me miro al espejo y digo, por favor, ¿dónde estaba esa Carmen Candela? O sea, yo tengo que aceptar cuando me miro al espejo en ropa interior o en bikini y decir, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Si soy como mi madre. O sea, ¿qué? ¿Dónde, en qué momento empezó este declive de mi cuerpo?
Lo sano mentalmente es no te mires al espejo, no nos miremos al espejo. Es
que, con detenimiento.
Es verdad que hay que mirarse poco. Claro. Yo creo que mirarse mucho al espejo es muy malo.
Además, nunca te ves bien en el espejo porque los espejos están mal. Y
bueno, y aunque no te veas bien, porque yo, como digo, soy anoréxica, yo me veo siempre que genial. Entonces, es una cosa asombrosa desde jovencita. Me veo estupenda. Y Carmen me dice, pero ¿cómo es posible? Digo, hija, pues tengo este don. Pero es que no hay que mirarse mucho, porque se distorsiona uno la cabeza.
Exacto. Al final, impera el deseo, la realidad.
A mí me pasa una cosa, y es que cuando te miras al espejo de tu casa, como estás acostumbrada a que el espejo te devuelva con la misma luz, fenomenal, porque tu cerebro se adapta. Ahora bien, cuando subo por las escaleras del Corte Inglés y se me ocurre mirar al espejo, digo, ¿pero quién es esa? ¿En qué momento?
Hay que tener un espejo comprado y decirle, espejito, ¿quién es el más guapo del mundo?
Lo reímos mucho, pero es verdad que lo que tenemos que decir a la gente que de verdad que las personas somos Pedro y yo, es decir, cuerpo y alma. Que si quieren estar bien, que vengan a mi consulta y a la de Pedro, pero las dos a la vez. Que no
tenemos espejos, ¿eh?
Que nos suban las consultas.
Yo os recomiendo eso, que hasta del jamón se cansa uno. Ojito. Bueno, si os parece, vamos a echar un vistazo a Lola. Podéis permanecer ahí, Pedro y Carmen, y así nos reímos, porque la revista, justamente, lo que nos muestra es una reina de Inglaterra vestida de verde hoja, estupenda, con 1500 años y de lo más alegre, ¿verdad? Paulete, Diego González.
El jubileo de la reina.
Ahí está, y preciosa ella. La verdad es que es una mujer tan elegante. Y he de decir que hay una imagen.
Y todos los asistentes.
Hombre, claro, sí, pero es un día especial. Hay una fotografía de la hija de Guillermo y Kate Middleton, de Charlotte, creo que se llama, que está aquí saludando en el carruaje con sus hermanos. Y a mí, Charlotte, me recuerda mucho a la abuela. ¿No se acuerda la reina?
Sí, es cierto, sí.
Es verdad.
Es la abuela en niña.
Es verdad, qué cosa tan graciosa.
A mí me encanta Luis, el enano.
El pequeñajo que estaba ahí llamando la atención.
Bueno, sobre ese ha habido mucho debate porque se portó un poco mal, ¿no? Y puso caritas y se
cansó.
Por
las caras.
Pero bueno, tiene 4 años, claro.
Imagínate.
Para él sería una fiesta. Y Cristina, no sé si has podido ver la casa, sabes que en el Ola las primeras páginas están
dedicadas. Esas son las que le gustan a Diego.
Esa es mi casa.
Y a mí.
Esto es esta casa que está en el Caribe.
Si no la consigo, voy a pedir invitación.
Bien, ver, ¿cómo es?
Por lo que veo, es enorme y tiene muchas habitaciones.
Todas son enormes.
Es que
tiene que estar
libres. Oscar de la Renta. Yo tengo que decir que a mí no me gusta, pero bueno.
¿No te gusta la casa?
En Punta Cana.
La encuentro ampulosa para efectivamente ser una casa en República Dominicana en el campo.
Pero tú has visto
como una casa de invierno, ¿no?
Efectivamente.
Sí, bueno, ya sabes, columnas.
De invierno, de verano, primavera, otoño.
Pero hemos visto esas. No nos hemos fijado en las vistas al mar, ¿eh? Ahí en primera línea de
eso, tremendo. Bueno, luego sale la pedida de mano que hace Thibaut Courtois, que es nuestro.
El portero del Real Madrid.
Courtois es el héroe de la 14.
Que antes pasó por el Atleti.
A su novia, la modelo israelí Michelle Gerzik.
Hablando de modelos, ¿no?
Efectivamente. Y luego,
está el salto en paracaídas de Máxima, la reina, ¿no?
¿De Dinamarca es?
No, hombre, no. De Holanda.
Ah, perdón.
La reina de Holanda. Y entonces, pues, es muy divertido porque se la ve cayendo. Yo no sé cómo han hecho esta foto, pero está tomada a 2 metros de esta señora.
¿Cómo lo harán? ¿Con una GoPro o a lo mejor con estos drones? No lo sé, pero además es que está saludando
eso
a cámara.
Eso es una foto de estudio. O sea, está claro.
Oye, pero
de estudio, es un fotón.
Que la han colgado de una vez.
Y la reina Leticia en Mauritania en esa tormenta. Una tormenta de arena.
Efectivamente, haciendo cooperación al desarrollo prácticamente.
Ahora te decir que la una volando y la otra en medio de una tormenta de arena, qué elegantes.
Muy buena la foto, ¿eh?
Qué elegantes las dos. Sí, no pierden el glamour, no pierden el glamour. ¿Qué más tenemos por aquí? Es que viene Lola bastante cargadito.
Yo es que cada vez que me encuentro con el culo de la novia de Thibaut, está en plan panorámico.
Te estás fijando en el culo de ella y no en él, que está estupendo ahí, ¿no?
Es que es una cosa que han puesto la foto como de lado y realmente te sobrecoge.
Sí, lo que pasa es que cuando yo estoy en la playa, yo no tengo esa posición, ¿sabes? Yo no estoy tumbada así.
Sí, una
está tirada.
Una sirena clásica.
Claro, una está tirada como una.
Es que no es la
loncha.
Playa, es la proa de un barco.
Ah, perdón.
Ya, pero la proa no influye en la postura.
La paloma se entiende todo.
Mi comentario se queda.
Oye, ¿no nos hemos fijado en las recetitas del final? ¿No recordáis la semana pasada?
Pero si tenemos la exclusiva de la Shakira y Piqué.
Perdón, tienes razón.
que desvela las claves de la polémica ruptura.
Y con todas las fotos de la historia de ambos y...
La del embarazo, acordaos.
Apuntan más al desgaste, más que a terceras personas.
Vale. Bueno, a ver.
Y ahí me quedo.
Bueno, el que quiera saber más, que compre Lola. En Corazón ha dicho Lomana que ahí había mucho tomate y que ha habido cornamentas.
Bueno, ¿varias?
Cornamenta de ella.
Ah. Por cierto, un poquito después de la página de la exclusiva que llevan sobre Shakira y Piqué, hay unas imágenes de Carolina de Mónaco y de sus hijos. No sé si estaban en una boda en Roma, por lo que veo. ¿Os podéis fijar en cómo iba vestida la hija de Carolina de Mónaco? Este traje precioso de chaqueta y falda.
De colores.
Es muy raro. Es de rayas de colores. ¿Te encanta?
A mí me gusta muchísimo.
Es que la niña se ponga lo que se ponga. Esa niña se ponga lo que se ponga.
Pero bueno, en el mismo color va el fucsia, el verde, el morado, el rosa, el amarillo. A Candela no le gustaría esta combinación. Pero es un Chanel.
Es atrevido y es alegre, que da gusto.
Bueno, que os lo vais a pasar de muerte con el Lola. Queridos Pedro Martínez y Carmen Candela, muchísimas gracias.
A vosotros, buena semana.
Nos vamos al informativo, después hablaremos con mi madre, nos iremos a Hollywood, en fin, que tenemos un viaje largo por delante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos, que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional, pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo, da miedo!
Tío.
¡Uy! ¡Da como tú, Poli, miedo!
Sí, como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las dos?